y comentar en esta revisión, porque algunas de las realidades se van a cambiar y algunas de las relaciones, algunas toman, se fusionan y algunas cambian de nombre. Aquí tenéis algunos ejemplos. En este sentido, lo que hace en la revisión del 2003 es incorporar la experiencia de dos organizaciones de las Naciones Unidas, la UNESCO, vinculada a la educación, y, la, y el Banco Mundial, vinculado al trabajo, de manera que aparecen dos habilidades nuevas, la colaboración y trabajo en equipo, la abogacía o defensa, y desaparece el pensamiento creativo, una característica que nosotros lo que pensamos es que el pensamiento creativo es una habilidad transversal y que está presente en todas las habilidades, ¿no? En el programa dibujamos las habilidades del 2003 en esta estructura de red. Son, están relacionadas, son unas características que son inherentes a las habilidades, no funcionan por separado y han de estar vinculadas a unos valores y a los derechos humanos, ¿no? Que también hablamos durante la mañana. Comentaros ya para ir acabando lo que es el marco teórico, os decía la creatividad como un ejemplo presente en todas ellas. Comentar un poco el tipo de aprendizaje que ponemos en el programa, ¿no? Desde la fase de experimentación, de que las conozca tanto el docente, que es el impulsor del programa, como a los propios alumnos, ¿no? Esta experimentación en la persona. Esto lleva a una reflexión y a una identificación de cuáles son mis habilidades, cuáles son mis puntos fuertes y mis puntos débiles, y me pasan a la acción, pasan a hacer cosas en pro de las. De mi vida. Finalmente, estas acciones pasan a la reflexión y cerramos el ciclo nuevamente haciendo una revisión de las acciones que ha realizado y también generando una motivación, ¿no? Una motivación que realimenta el ciclo y nuevamente entramos en un proceso de reflexión, de identificación y de modelación y de acciones en pro de las habilidades. Algunas claves en el aprendizaje, voy a ir muy rápido porque me interesa una pincelada también del programa. Las presento y hacemos una pequeña reflexión. Bueno, están presentes en toda la vida, es una cuestión de humanidad. Y planteamos como la vida cotidiana, como el espacio para trabajar las habilidades. En el aula lo que buscamos son espacios donde los alumnos experimenten las habilidades y se puede crear un buen clima, sobre todo usamos este clima de trabajo que encante, que agrade y que haga que el espacio de trabajo de habilidades sea un juego. Es un poco lo que buscamos. El programa, los cuatro ejes os los presento en un primer eje en cuanto al material, trabajamos con un material que aquí tenéis una idea de la presentación, en la izquierda es una idea de la aventura de la vida y en la derecha, la aventura de la vida es el programa que se da en primaria, que se está dando en los jóvenes de 8 a 12 años, en los ciclos de tercero a sexto, y el programa del SOMI, que lo tenéis a la derecha, es un material destinado al ciclo de secundaria de los cuatro años de primero y a cuarto de eso. El programa está basado en unas acciones de soporte y apoyo a los docentes y a los tutores, porque ellos son los que implementan las acciones directamente, pero hacemos un seguimiento y una intervención directa en el caso de secundario, mediante dinamizaciones físicas en las aulas. Hay un espacio también para la cooperación con las entidades del territorio, como ya al principio de la presentación. Y la formación, ¿no? Entendida como que el docente es el experto en habilidades. Las habilidades las llevamos todos y lo que buscamos es que a lo largo de la implementación del programa haya un soporte en cuanto a las propias dinámicas que vamos a hacer en cuanto a formación. Un pequeño ejemplo de una sesión de trabajo que hicimos de formación el año pasado y era cuando nos preguntamos la relación entre sobrehabilidades y mencionaros este trabajo, no sé si alguno de los que estáis aquí participó, se hizo unos grupos focales donde se trabajó la relación entre el sentido de coherencia y las habilidades y se encontraron en verde, aquí tenéis una versión evolucionada, en vez de dos relaciones fuertes, ¿verdad? En todas, había una fuerte relación entre los sentidos de coherencia y las habilidades, y este fue un trabajo que nos permitió llevar a implementar en el SOMI. Este serían los tres cursos de la secundaria donde se trabajan estos diferentes ejes de trabajo, de incorporar el sentido de coherencia. Y se hizo de la siguiente manera. Aquí tenéis una tabla donde veis a la columna de la derecha las historias, ¿verdad?, que tiene en este caso el eje de afectivo sexualidad. Pues para cada historia se identificó del sentido del cuestionario, del sentido de coherencia que os hablaba al principio, Antonovsky, en el cuestionario de 19 preguntas. Pues para cada pregunta, en el sentido de la comprensibilidad, significatividad o manejabilidad, hemos identificado preguntas, en este caso, para la historia de Lucía Marco, que es una historia que pasa a vida con su pareja, en cuanto a su pareja por celos, pues tiene un comportamiento agresivo y quería decidir poner fin a la relación. Pues aquí salen unas preguntas que, motivadas a partir de una historia, de un cuento, los adolescentes pues pueden compartir pues unas reflexiones al respecto de estos elementos del sentido de coherencia. Y para acabar estos retos un poco del programa, planteamos la posibilidad de bajar el programa a una edad más temprana, de primero y segundo, incluso de infantil, mantener la adaptabilidad de los materiales, actualmente ya lo es muy alta, pero queremos que sea el máximo posible, que el profesor pueda tomar aquello que más necesite en cada momento, trabajar en el entorno familiar, las unidades para la vida también en la familia, conseguir esa coordinación institucional y cooperación de agentes locales, acompañar y a los docentes que implementan el programa y hacer esta abogacía de habilidades para la vida en la formación de futuros profesionales que estarán en la educación formal o no formal, pues también que las habilidades para la vida estén presentes en su práctica. Y hasta aquí está la intervención. Muchas gracias.
Se lleva a cabo. Seguidamente va a intervenir Juliana Benetería. Ella es formadora de habilidades para la vida, trabaja en la Fundación EDES, también diseña unidades didácticas de 2.0 para promoción de salud y convivencia en infancia y adolescencia, y nos va a contar la formación en habilidades para la vida y TICS. Cuando quieras.
Primero, comienzo con el agradecimiento a Dolores por la invitación, a la Fundación EDES a dar esta referencia. Cuando me dijeron que venía, que Dolores nos había invitado para presentar el transcurso, a mí me gustó porque es, de todos los trabajos que hago, de todas las actividades por ahí, pues en las que universidad es el que más me emociona, el que más me involucrada emocionalmente me siento. Para mí, muchas veces en los equipos de tutores comentamos que no es un trabajo en realidad, y espero que después de 15 minutos me entendáis por qué. Y bueno, voy a comenzar en habilidades para la vida y TICS, ¿no? ¿Cómo se hace esto? Es una teoría, son habilidades, que se significan las habilidades, son estas, son 10, ¿no? Como muy teórico. ¿Cómo se lleva esto a...? Voy a desarrollar habilidades, voy a ponerlas en práctica, voy a sentirlas, que pasen por el cuerpo. ¿Cómo se hace esto? Pues voy a hacer un poquito y una presentación como hace con la iterativa de Pulp Fiction, empieza por atrás. Pues voy a contar al final y yo os digo cómo se llega hasta ahí. Os leo este testimonio de una persona que acaba de terminar la última lección del transcurso, que terminaba en diciembre, y eso es lo que dice en su evaluación. Que normalmente yo ahora lo he leído todo, pero la leo. Jamás pensé que este curso me iba a cambiar tanto mi vida. Estoy sumamente agradecida con esta oportunidad que he tenido y lo recomiendo a otros colegas. Es un curso online, seguramente vosotros sabéis que cursos online, no sé qué tipo, no sé qué idea tenéis, pero a mí sinceramente me parece. curso online. Vamos a decir. Os voy a dar 10 claves en una invitación para este traspaso. Empezamos. Así empezó el traspaso. Yedex tenía muchísima experiencia en anualidades, bueno, se había escuchado en el 93, hasta 2012, cursos cada presenciales, con grupos más o menos grandes, con un colectivo, con otro, mucha experiencia. Pero de repente llegó la digitalización, pensamos, ¿cómo aterrizamos esto en un curso online donde no nos podemos ver, donde no podemos hacer actividades, no hacemos actividades de bailar, de darnos abrazos, de ¿cómo haces eso en un curso online, ¿no? Con gente que está con diferentes horarios, en un continente diferente? Bueno, en el 2012 se diseñó el primer piloto del primer curso y se hizo una primera edición de evaluación con profesionales. No era todavía el colectivo destinatario, pero sí queríamos conocer la opinión de diversos profesionales, sobre todo del campo de la salud y de la educación, salud pública, o médicos, médicas, enfermeros, etc. Y educadores, con de la educación, con juventud, tiempo libre, marcamientos, y valoraron. De esa valoración, que fue bastante positiva para ser la primera, se fueron introduciendo cambios, total, poco a poco, hemos llegado a 2016 y hemos hecho 12 ediciones, en las cuales en total han participado 400 personas de 23 países de la España, que parece mucho si lo son, pero lo son. Y bueno, y se ha llegado hasta ahí porque ha habido mucha demanda, ha habido mucha gente que lo ha solicitado, porque es un curso de unas características muy peculiares. Y vamos a ir con él. En el marco teórico no voy a abordar mucho porque, bueno, ya lo ha dicho él, muy bien además, son las habilidades para la vida, obviamente, y es para desarrollar la competencia psicosocial. Se busca que tengan actitudes y valores de cuidado de una misma, de uno mismo, y hacia los demás, de las demás personas, porque cuidar a los demás también al final nos repercute, una conciencia más positiva, y bueno, y a cuidar a los demás y a cuidarse a veces de los demás, ¿no? Sabes, de hablar de las personas tóxicas, y bueno, pues, de eso también habla el transcurso, no es todo tan bonito, sino también poder cuidarse un poquito, ¿no? Bien, estas son las 10 habilidades, por lo tanto, también que ha comentado Alex. Bien, el equipo docente. He tenido que poner un mapa Mundi para decir dónde está todo el equipo docente de este transcurso. 3 países, 6 profesionales, en Colombia. En Colombia tenemos a Gladys Herrera, que es un estatuto maravilloso que me ha mandado, pero la verdad es que le describe completamente. Ella es comunicadora social y es la directora de la UCA de la escuela. Nosotros en el grupito de los directores le damos a los mandantes, porque nos lleva estupendamente, le damos un cariño. Y es una líder, la verdad es que nosotros tenemos una líder, nos cuida muchísimo y nos lleva muy bien ordenados. De hecho, gracias a eso es posible que trabajemos en un equipo con profesionales aquí y allá, porque no es tan fácil como parece quedar para tener una reunión de Skype. Que parece una tontería, pero es difícil. Bueno, la frase esta que pone aquí es: encontré esto que nos puede servir, porque siempre anda navegando. Yo he visto tal recurso, he visto tal vídeo, siempre anda rescatando por la red cosillas. Iván Darío Echaín, colombiano, educador, comunicador social también, y él, bueno, la foto, como veis, la foto de los dos con los brazos abiertos. Así, si habéis tenido la oportunidad de conocerles, sabéis que son así. Y él dice, había una vez, ¿no? Él siempre cuenta, es muy educativo con los cuentos, siempre cuenta historias, fábulas, y a través de eso te va metiendo, ¿no?, las habilidades, las competencias, ¿no? Entonces, te hace pensar mucho sobre todo. Es muy bueno para eso. La última incorporación es María José Cuartero, ella es catalana, pero vive en Colombia. Ella participó en la anterior edición, en la 11, de transcurso, y bueno, nos pareció que tenía características positivas para poder acompañar a la gente de transcurso y fue la última en incorporarse. En Uruguay tenemos a Andrea La Cruz, que es socióloga, y bueno, ella y yo compartimos una deformación que es el psicoanálisis, pues ahí nos comunicamos perfectamente con Uruguay. Y en España estamos Hilario Barudo, que es psicólogo, y yo, también soy psicóloga, porque aparte psicológica me han dejado como para este lado, ¿no? Pero bueno, somos psicólogos un poquito deformados, ¿no? Porque tenemos mucha relación en formación, en tratar con el otro, más que, o sea, no como pacientes, que también tenemos formación clínica, ambos, pero sí en esa tarea educativa, ¿no? De comunicarnos con el otro, de hacer llegar lo que las habilidades. Entonces, bueno, pues como veis somos seis y la verdad es que nos llevamos muy bien y eso es, para mí es uno de los valores muy importantes entre los cursos. Nos comunicamos muy bien, para mí es un equipo estupendo y tenemos algo en común, que es que llevamos mucho este curso. Lo tenemos con mucho cariño, siempre estamos mirando cómo podemos mejorar, qué podemos hacer, nos llamamos, oye, tal alguna le ha pasado no sé qué. Lo tenemos muy bien, hay gente que nos ha dicho que somos un poco paternalistas, llevamos muy de la mano. Bueno, hay de todo, ¿no? Hay gente que le ha gustado, pues somos muy personales a la hora de hacer las organizaciones. Bien, y conmigo comparto con la experiencia del transcurso. Como veis aquí, he puesto la imagen de la obra que hacemos con la edición. Y la hacemos con forma de algo, ¿no? Pues porque bueno, todos formamos parte de algo que ha crecido en cada edición, crece algo nuevo, se genera algo nuevo y surge un nuevo valor. Que además tiene los elementos que la gente que participa en él genera. Porque desde el transcurso realmente se dan los materiales, se dan contenido, pero la gente también va aportando y se va comunicando y el conocimiento se va haciendo en la comunicación, en la interacción entre la gente. Bien, hay profesionales con licenciaturas, como veis, hay múltiples. Desde gente de formación en sexualidad, comunicación, arte, economía, psicopedagogía, administración. La mayoría son mujeres. Y las edades, como veis, entre 21 y 35 y 36 y 60. O sea, cualquier que quiera participar, que tenga cualquier estudio, simplemente con estar interesado en desarrollar las habilidades, tanto a nivel personal como profesional, como por ayudar a otros, porque hay mil razones por las que desarrollar las habilidades es importante. Bien, ¿cuánta inversión de tiempo tiene este transcurso? Son 12 unidades que atienden a las 10 habilidades y tenemos una de comienzo y una de cierre, lo cual hace 12. En 12 semanas, por semana se calculan más 5 horas, en total 60 horas. Casi todo el mundo suele hacer pues, las tareas, la lectura, o cómo entrar esto en el fin de semana, con lo cual dejamos siempre el fin de semana donde las tareas no se pueden ir haciendo y nosotros nos reorientamos a la semana siguiente. Como curso dura 3 meses, una vez al mes se hace una conferencia de una hora en la que bueno, se invita a expertos sobre Miguel Costa y Virginia de Paz, que son los que están colaborando con nosotros, y hacemos una primera en la que nos presentamos. Nos vemos las caras. Eso ha sido algo que se introdujo, pues una de estas mejoras, pues no sé si la edición 7 o 8, para que la gente pudiera verlos, nos pudiéramos ver todos en movimiento, pudiéramos escucharlos, los diferentes acentos, de dónde viene, salís de día, salís de noche. Pues bueno, pues son cosas curiosas en un transcurso y hace mucho, mucho grupo. Bien, todos ya hemos hecho las 10. Con cada una de las unidades se presenta un texto base que lleva incluidos unos enlaces que son diversos, desde conferencias, artículos, publicidad, animaciones breves, todo para relacionado con la habilidad que hay que trabajar y para estimular, para dar que pensar a veces, pues, bueno, utilizamos siempre el humor, lo hemos utilizado mucho porque a veces se nos hace gracia y le da por comentar cosas y ahí se va construyendo la habilidad, la ponemos en movimiento, no es una teoría, no es algo que autoconocimiento, dícese, no. O sea, conocimiento es tuyo, tú tienes, lo tratamos de esa manera, ¿no? Entonces, todo este tipo de recursos nos da para entender la chispa de que cada uno surja con su corriente. 3 minutos me quedan, ¿no? Vale. Bueno, pues yo considero muy rápido, o sea que. Bueno, participación en foros, hay unos foros donde consultamos pues, temas nuevos, este tema, a ver qué os parece, ¿no? El tema va comentando. Y la tarea semanal en la que se le pide que por la habilidad haga una tarea y después retroalimente la tarea de un compañero. ¿Para qué? No es un curso solo para una, sino para saber cómo nosotros evolucionan, qué perspectiva tienen de esa habilidad, de esa vivencia otras personas. Eso genera mucho. Bueno, en estos últimos puntos he puesto citas que, bueno, no las voy a leer porque se hace largo, pero las he puesto porque a veces cuesta creer que han sido comunidades cuando acaba el curso. El acompañamiento, ¿qué quiere decir? Que no calificamos, no solo has hecho bien, no has hecho mal, sino valoramos, pues, oye, pues aquí, pues, ¿qué te ha parecido esto? O mira, podrías ir por ese camino, o me encanta cómo has visto esta experiencia, o, pues, vamos a acompañar al proceso de aprendizaje, o te invito a que hagas esta otra actividad para que empujándolos un poquito a avanzar. Reflexión e interacción, lo que comentaba antes, la reflexión hacia adentro, es decir, lo que yo saco de este curso, de a mí con qué me engancha este tema, y luego la interacción, porque con las actividades que hacemos, ahí tenéis una videoconferencia, estamos todos ahí con las manos del pensamiento creativo, y ponen que han hecho una conexión hasta íntima, con gente que no conocen de nada, que posiblemente no vayan a ver en persona, pero lo han hecho a través de este curso. Y existe una transformación, un antes y un después de haber pasado por el transcurso. Y a esto me sigue llamando la atención, tengo 9 decisiones ya, y me sigue llamando la atención que lo siguen diciendo. Entonces, bueno, pues obviamente nos creemos y a mí nos alegra muchísimo que así sea. Y ahora entendéis por qué esto. No sé si ha sido súper rápido, o sea, ¿qué se ha pasado, hermano? Tiene que tocar temas de los. Bueno, pues el tema es que lo cuidamos mucho, lo tenemos mucho para este curso entre todos. Bueno, de hecho, aquí hay transfusionistas, esta mesa está llena de transfusionistas y extransfusionistas, transfusionista de México, ahora ya que también se me ha presentado, es que era transfusionista. Somos una familia, la verdad es que suena como un cursi, la verdad, sí, es cursi. Pero a mí me gusta, porque sí tenemos un elemento en común y hemos tenido que hacer una evaluación, Pau, que me olvidabas. Eso también es algo de la vida. Y tenemos que tener una evaluación de qué pasa, cómo ha pasado, cuando vas a intentar, ¿no? ¿Qué pasa? ¿Qué tal después que empezó la primera? ¿Le quedan las habilidades? Yo creo que sí, porque la gente me sigue, ¿no? Te encuentras con gente y te ha dado una habilidad, te relaciona. Es algo que te toca, porque las tareas son muy personales. No es leerte, me hace un resumen, le hago una opinión de. No. Es vete a la persona que no has hablado nunca, o salga a la mujer que tú me tiras un pensamiento diferente. Me ha pagado, si tengo que ir a la mujer, pues se me dirás, ¿verdad? Bueno, pues ese es el tema. Bueno, espera, otra cosa. La habitación, la voy a desinvitar a la siguiente edición, que viene el 30 de enero, y podéis explorar las otras plataformas, la plataforma Moodle, se viene autorizada, ya saben cómo va, y también estamos en Facebook, ahí os podéis encontrar. Si alguien tiene interés en inscribirse o preguntar, comunicación@edex.es, y ahí contactáis directamente con Gladys, que os va a hacer de maravilla. Y me vas a permitir esto, que no sé si, bueno, da, yo no voy a lanzar a Chile, vamos. Muchas gracias y fin de papel.
Pasamos al tercer ponente de la mesa, el doctor Elías Alfonso Góngora, de la Facultad de Psicología, Universidad Autónoma de Yucatán. Tengo el gusto de presentar a este profesor del que me han hablado muy bien y que no había conocido yo, por parte de un compañero que ha hablado muy bien, de Javier Gallego, y por parte de una alumna suya, que ha cuidado que estuvo en Zaragoza y con nosotros en Salud Pública y no había más que hablar con Gladys. Me consta que es un investigador lo que más me gusta es tener el reconocimiento de sus alumnos y la satisfacción de formar generaciones de profesionales. Entonces lo tenemos aquí ahora para impartir esta ponencia titulada Formación en habilidades para la vida en el ámbito universitario.
Muy bien, muchas gracias, Elisa, muy amable. Muchas gracias. Pues agradezco profundamente a todos y a los organizadores de esta jornada poder estar aquí. La verdad que ha sido una experiencia muy rica, muy rica. Y yo quisiera compartir con ustedes también pues una experiencia, una aventura. Martin Luther King decía que lo más terrible en la vida no es tener sueños que alcanzar. Perdón, no es no tener sueños que alcanzar. Martin Luther King, exactamente, decía, lo más terrible en la vida no es tener sueños que alcanzar, así es, ¿verdad? Así es. No es no alcanzar nuestros sueños, sino no tener sueños que alcanzar. Así es. tenido ese sueño y pues creo que se ha podido alcanzar de manera bastante cercana a lo que nos hemos planteado. Y por eso pues yo quisiera compartir con ustedes estas experiencias y digamos parte de lo que hemos hecho en la universidad. En unos minutos voy a tratar de comentarlo. Hay algo que yo quisiera enmarcar en este momento, que es el espacio que se nos dio en la universidad. En la universidad hay una valoración que se hace en torno al modelo educativo, que se llama MEFI, en el cual pues, yo tuve la oportunidad de participar también. Pero aquí creo que nos favoreció mucho tanto en el contenido como en el tiempo y el espacio, porque se le dio mucho énfasis a lo que es la parte de la formación integral de los alumnos, de los universitarios. Y como ven aquí, en esta parte que está señalada, pues hay diferentes aspectos que cubren principios filosóficos de lo que es la formación. Y, por ejemplo, si hablamos del aprendizaje activo, de la educación centrada en la persona, del aprendizaje para la vida, de la formación integral, del profesor facilitador, del estudiante socialmente responsable, del estudiante como agente principal de su proceso educativo. Todos estos aspectos, todos estos principios como que quedan mucho en eso que es la formación de un ser humano más completo. Y por eso es formación integral. Y tiene mucha relación con esto que es habilidades para la vida. Yo sí les quisiera comentar también aquí que a diferencia de lo que se ha platicado en la vinculación de habilidades para la vida con el enfoque salutogénico, en mi caso personal y en la facultad yo he seguido la línea de la psicología positiva, que en realidad es algo muy cercano al cambiamiento de Antonovsky, ¿no? Y es algo también muy cercano a la definición de salud, como lo plantea la OMS, y que tiene que ver en realidad con lo que en la vida buscamos y necesitamos y queremos ser felices, ¿no? Entonces, en ese marco se ha dado esto, de esta propuesta de habilidades para la vida, y coincide mucho, como les decía, con esto que la universidad propone en este esquema de formación integral. Y aquí están unos ejes, y como ven también ahí hay una parte que dice educación basada en competencias, es esta parte que está aquí, de educación basada en aprendizaje, la responsabilidad social. Entonces todo esto favoreció mucho la propuesta de habilidades para la vida. En el planteamiento particular del modelo educativo, aún nos acercamos un poco más a esas dimensiones propiamente de la formación integral, y está la parte física, la parte emocional, cognitiva, social, y una que se llama valoral actitudinal. Si nosotros vemos, por ejemplo, la parte emocional, allí hay habilidades para la vida, en la parte cognitiva, creatividad, el pensamiento, razonamiento que es equivalente al pensamiento crítico, etc. También en la parte social, de las relaciones, y en esa parte valoral actitudinal, que tiene que ver con sentido de vida, es un aspecto también muy importante, y Yema también hablaba de esto, porque tiene que ver con la parte espiritual. Y creo que en ciencia, como en las distintas profesiones, a veces le tenemos miedo a ciertas palabras, pero cada vez se ha ido probando más que esa dimensión espiritual es muy importante para el ser humano, y desde el punto de vista científico se está probando, ¿no? Pero bueno, aquí en la universidad se le dio este nombre que tiene que ver con valores y todo eso, que también es muy importante. Entonces aquí está lo que yo les decía, ¿no? De ese esquema de salud, que en realidad aquí yo quisiera hacer énfasis en la parte del bienestar, en la parte del bienestar, porque no solamente es ausencia de enfermedad la salud, pero a veces pesa mucho esto, en la psicología ha pesado mucho, mucho, ¿no? Y a veces se confunde el bienestar con estar menos estresado, por ejemplo, ¿no? Con tener menos problemas psicológicos, pero en la vida plena. Creo que hay algo más, ¿no? Entonces, como que ahí es un punto importante también en el enfoque de habilidades para la vida, no solamente dar recursos a las personas a que atiendan sus problemas y los reduzcan, sino que se desarrollen mejor como personas, y esto hace que se reduzcan desde luego pues otras posibilidades que pueden ser más complicadas, ¿no? En el año 2010, y les decía al principio que van coincidiendo ciertas cosas, en el año 2010, afortunadamente, en el cuerpo académico estábamos haciendo una valoración de muchas cosas y con esto de la psicología positiva y todo lo demás, y pensamos que habría que hacer algo en el sentido más sistemático, universitario, y empezamos a buscar espacios y lugares, y afortunadamente pues, nos topamos con EDES. Ayer ya pues, compartió también ese año que fuimos con Roberto y pues luego nos conectamos con Iván y todo el grupo, que en realidad fue parte en ese año de formación importante de profesores, ¿no? Ahí tuvimos que tomar ciertas decisiones de que profesores estarían en este programa y pues algo importante era la formación, ¿no? Básicamente también, nada más lo que expongo aquí para que haya esa constancia, nos basamos en las 10 habilidades propuestas por la OMS también, como ya se mencionó, han tenido algunas modificaciones, pero nosotros básicamente tomamos en cuenta estas, ¿no? En la propuesta del programa, sí, un aspecto importante fue que no se tomara como una asignatura, que no se tomara como una materia nada más, sino que fuera de manera análoga a lo que es la vida, un eje transversal en el programa. O sea, no solamente algo técnico, no solamente algo cognoscitivo, no solamente algo que se aprenda técnicamente, sino algo que se practique para la vida. Entonces así hicimos la propuesta y en el plan, en la modificación del plan de estudios que se hace en el 2011, al cual también participé, pues se logra esto de modificar el plan anterior, proponer habilidades para la vida como un programa transversal junto con otro que es la responsabilidad social universitaria, y esto dio la pauta de cómo sistematizar esa formación en el proceso de lo que es la carrera de psicología, ¿no? Entonces ahí nos planteamos un objetivo que tocaba tres aspectos fundamentales en esto de la formación de psicólogos y habilidades para la vida. Era muy importante tomar en cuenta tanto el aprendizaje, que son las habilidades, la práctica, que resulta fundamental. O sea, una habilidad no es habilidad si no se practica, o sea, hay que practicarla, ejercerla, y la graduación también, como sabemos si da resultado o no. Y también un aspecto que ayudó mucho es ir sistematizando cada una de estas partes, ¿no? Entonces, tanto en el aprendizaje y como en las otras, nos guiamos por esas 10 habilidades, pero era muy importante la sistematización en cada una de las partes. Bueno, aquí nada más quisiera mencionar que en este proceso de formación de psicólogos con el enfoque de habilidades para la vida, con ese objetivo de sistematización, se logran y se proponen tres momentos importantes, ¿no? En una primera etapa, que es más personal, con un énfasis en lo personal, una segunda, que es una visión, un énfasis más universitario, y una tercera, que es más con sentido profesional. Aquí me voy a tener un poquito más, perdón, tratando de ilustrar que en todo el proceso se sigue el esquema, el objetivo, la filosofía de habilidades para la vida, mucho de lo que ha comentado Diana, de que es un juego, de que es algo divertido, y es algo también que quisiéramos y hemos querido transmitir, de que la vida también es así, así debe verse, ¿no? Y el aprendizaje se logra más cuando la persona se siente bien, cuando la persona lo disfruta. Y la educación tradicional nos empuja a que debe ser algo mucho más formalizado y a veces que dé demasiado trabajo, ¿no? Muy bien, entonces aquí les ponemos diferentes cosas que ellos mismos hacen, los mismos alumnos hacen, que van poniendo para irse identificando con las habilidades que van teniendo en relaciones. Aquí es muy importante el énfasis en el hacer las cosas, que lo ha dado esa pauta. Por ejemplo, también les ponemos ejercicios de habilidómetro y bueno, todo esto que en realidad son ejercicios para eso. Aquí están precisamente los tres momentos que les decía, Y para ilustrar un poquito cómo queda en el programa, en la primera parte está yo como persona en la vida cotidiana, en la universidad se le ponen muchos espacios de práctica. En la segunda, como universitario, en el contexto de la universidad se les ayuda y se les promueve que vayan identificando necesidades. Ser humano que va a ser psicólogo, yo como universitario, el que está en formación, y yo como profesional, quien ejerce ya profesionalmente. Bueno, aquí son unos datos de todos los días pasados, son como 800 alumnos. Entre los resultados, nada más quiero mencionar que ellos mismos les pedimos que relaten, que cuenten, que evalúen, que reflexionen, que nos digan cada una de las cosas que les da resultado, les marcamos tareas de lo que puede ser una habilidad en sus vidas cotidianas en esos tres momentos, en su vida personal, en su vida como universitarios, en la vida como profesionales, y realmente pues hemos visto que sí da resultados cuando lo ponen en práctica, y desde luego pues hay una retroalimentación para esto, ¿no? Entre las conclusiones importantes son que este programa se ha visto como algo innovador, o sea, no es tan común hacerlo. Realmente ha sido un trabajo muy importante de adaptar todo esto a nivel universitario. Creo que ayuda a la formación integral, pero desde luego se nos plantean muchos retos en ese sentido, ¿no? Aquí nada más quisiera yo mencionar como parte del programa, y realmente es por agradecimiento, el agradecimiento de la memoria del corazón, y yo sí quisiera decir que hay profesores que se comprometieron, que se han comprometido, que están muy motivados para trabajar en esto, y que hemos visto resultados importantes, y que actualmente es otra satisfacción también, el rector de nuestra universidad pues ha visto con muy buenos ojos este programa, y es muy probable que se implante en la universidad en general. Por eso pues estoy además muy agradecido. Muchas gracias a todos.
Bueno, hemos visto tres momentos, tres escenarios de formación, a cada cual más interesante, en donde se fomenta el trabajar las habilidades para la vida, sus destrezas, para fomentar también ese desarrollo personal y social. Y ahora me gustaría abrir alguna pregunta por parte del público, que creo que pueden ser interesantes, porque seguro que se han quedado con más ganas, con ganas de saber más. Ahí tenemos una pregunta.
Gracias por las presentaciones. Y una pregunta para Alex. ¿Qué previsión hay a largo tiempo, digamos, de seguir haciendo estos cursos o estos cursos de habilidades en primaria aquí en Chihuahua?
Bueno, en estos momentos el programa empezó en el 2014-2015, estamos en el tercer año, en el tercer curso escolar de implementación. Hay previsto acabar este año, el siguiente, y con unas intenciones de crecimiento. Me refería antes en el sentido de bajar a más temprana edad, y la intención es que siga presente en las escuelas de idioma, una voluntad de coordinarnos con lo que hace el departamento. En ese sentido vemos que el programa, cuando el departamento presenta el PSE, que es el plan de salud, es corre con edad, hay muchas afinidades, y la intención es de mantenimiento y crecimiento en la medida de lo posible.
¿En qué hay escuelas que no están adheridas al programa?
Sí, en este momento estamos con un 45% de cobertura de lo que son escuelas e institutos de la demanda.
¿Cómo va a quedar la escuela? ¿Es la escuela que lo tiene que pedir? ¿O cómo lo proponéis vosotros o cómo funciona esto?
Es un programa que la escuela es el motor de implementación del programa de acreditar básicamente tutor y de las aulas. Por tanto, es la escuela que tiene que pedir el programa y, en este caso, hay un compromiso de no solo recibir los materiales, sino dinamizarlos con el soporte que nosotros vamos a dar, pero es evidentemente la escuela
la
más concretamente, donde se produce el proceso de solicitud, en este caso miramos hacia el mayo, que es cuando el curso escolar finaliza y se empiezan a planificar las acciones que los centros a través de su mecanismo hacen la solicitud de participación.
Hola, mi felicitación y mis preguntas para Viana, proveniente de Turismo. Entonces, tengo dos preguntas, si es que el planteamiento del curso es solamente para profesionales, ¿no? ¿Entendido? ¿No? Quiero decir, puede ser a cualquier nivel.
Si te interesa las habilidades, te puedes aplicar.
Vale, perfecto. Y entonces, una curiosidad, ¿qué porcentaje de mayores de 65 años tenéis que hacéis ese curso? ¿O no hay?
Solo quiero una estadística que ahora mismo.
Vale, nada, era por curiosidad para saber si realmente hay un porcentaje de personas
pues
mayores.
Pues te digo una curiosidad, los datos de edad los tengo porque me los ha pasado Gladys, es nuestra comandante, pero yo rara vez suelo mirar la edad.
No, más que nada por la curiosidad de saber si realmente hay identificación de la persona mayor a las TIC. Solamente
a veces por el uso de las TIC.
Sí, y además por el hecho de estar motivados para hacer muchas habilidades.
Online.
Si va a ser rico.
Pues habilidades de cualquier edad, sí. Claro, online. Pues la verdad es que si ha puesto 60 por algo será, confío en Gladys. Y sí, a ver si que hay, no por la experiencia de transcurso, sino por otras experiencias de secuencias digitales en el ámbito escolar, el profesorado que ya está más cerca de irse que de quedarse, es más reacio a decir, uff, ahora yo con la pizarra digital, sí hay una brecha.
Buenas tardes, quería hacer una pregunta al profesor Alonso Hugo en relación a la integración de las habilidades para la vida en el ámbito universitario, en estudios de grado o de licenciatura, si hay otras experiencias, si usted conoce, y si estas experiencias deben estar aquí en el Estado español o en Cataluña, a ver si me puede dar alguna información. Gracias.
Gracias. Pues la verdad no conozco una experiencia así en el ámbito universitario. O sea, sí hay experiencias de universitarios, hay experiencias de universitarios que toman, pero no en el plan curricular, hasta donde sea, no recuerdo. Pues se está promoviendo mucho lo de las universidades saludables y todo eso, ¿no? Pero con la visión de la formación humana del profesional, introduciendo el programa en el plan de estudios y resaltando a la persona que va a ser profesional, hasta donde yo sé, no. Porque aquí un énfasis que hacemos también es que mientras mejores personas formemos como profesionales, mejores servicios darán, ¿no? Y en el área de la salud pues es fundamental, pero la verdad no sé qué haya. Gracias.
En Girona, en la Universidad de Girona, sí que hay una profesora que hace un bloque de habilidades para la vida en la Facultad de Educación. ¿Sí? O sea, en la Universidad de Girona hay una profesora con mucha iniciativa que va a implementar la siguiente meta en sus sesiones de trabajo. ¿Sí? Con el modelo de la Universidad.
Sí, por ejemplo, gracias Pablo. Yo había un antecedente en la facultad. Yo doy el curso de psicología positiva desde el 2008 y en el programa teníamos, tenemos una parte porque todavía hablamos de habilidades para la vida, y eso precisamente puede ocurrir, ¿no? Y que bueno, pero no sé si es exactamente lo que dice Pau, pero al menos así en el plan curricular, ojalá vaya, ¿no? Más, no lo sé, la verdad lo ignoro, es ignorancia, aunque sí he buscado y no he encontrado, pero pues aquí tenemos una referencia semejante, parecida o cercana.
Usted ha dicho que sí, implementaría en toda la universidad. Mi pregunta es, ¿es el mismo tipo de curso o de habilidades que se dan en los distintos grados, en las distintas materias, o se tendría que adaptar las habilidades por materias o por grupos de materias?
No, bueno, la propuesta que tenemos es que en todo el plan curricular se dan las 10 habilidades, pero de manera diferente. Gracias por hacer la pregunta porque no me dio tiempo de hacer muy bien la diferencia. Pero al menos en lo que estamos haciendo ahorita en la facultad sería la propuesta también en la universidad. En la primera parte de yo como persona es el esquema mismo de las 10 habilidades con dinámicas, mucho tiempo en el salón de clase, pero el ambiente es diferente, ¿no? Es un ambiente muy relajado, muy divertido, se puede sentar en el piso, se hacen dinámicas, bueno, el esquema de habilidades para la vida. Y en la segunda etapa, entonces, también hay sesiones de clase, pero es más tiempo para que presenten proyectos relacionados con sus habilidades y con la práctica de habilidades para otras situaciones, por ejemplo, algunos problemas universitarios de ambiente, de transporte o vinculación con otras asignaturas, se discute mucho en grupo con el tutor o facilitador, etc. Y en la tercera parte, entonces ya como profesional, son programas más de tipo social, ¿no? de atención de necesidades sociales, y ellos dan un taller de habilidades para la vida como profesionales, ellos tienen que preparar esto. Entonces no es una materia propiamente que tenga que ver así, sino ellos ya lo van dando. Y la propuesta en la universidad es que este esquema se mantenga, pero lo que sí resulta importante es adaptar las dinámicas, adaptar el contenido a veces con lo que podría ser la carrera universitaria. Pero sí es importante que sea a nivel universitario. Por eso nosotros pedimos mucha retroalimentación de ellos, ¿no? De cuando vamos a enseñar una dinámica, hacemos como un estudio piloto de cuál es la sensibilidad, cómo lo podrían estar percibiendo, etc., ¿no? Pero básicamente son los mismos principios. O sea, que sea algo divertido, que sea algo significativo, relacionado con la vida, que sea algo que se practique y que vean la importancia que tiene para su vida. No sé si le logro responder a la pregunta, pero esa sería la propuesta a nivel universitario, porque en la universidad hay un programa en ese modelo educativo de formación integral que es de habilidades, pero no hay un programa explícito para la formación de esas habilidades, y esa es la propuesta que nosotros hacemos. Gracias.
Bueno, pues como no podía ser de otra manera, terminamos con que la formación es una fortaleza como en cualquier otra materia, en cualquier otro aspecto de la vida. En el caso de las habilidades también es importante, es necesaria esa autorización de esas habilidades personales, cognitivas, emocionales, sociales. Y me gustaría acabar con un pequeño cuento que va muy al pelo con el tema de las habilidades, que será un minuto, y que pues todo el mundo que el tema de las habilidades no conocía, que es el vendedor de zapatos. Esto es una empresa que tiene dos vendedores de zapatos y quiere extender esta empresa a otros países, y manda a estos dos vendedores a África. Llega el primer vendedor, ve que están descalzos y manda inmediatamente un telegrama a su empresa diciendo: van todos descalzos, no hay ninguna perspectiva de venta, me vuelvo. La empresa no queda contenta y vuelve a mandar a un segundo comercial. Este desembarca al mismo país, a África, ve también que van descalzos, pero tiene otra actitud, otra visión, y dice: van todos descalzos, buenas perspectivas de venta, me quedo. Entonces es simplemente comentar que todo depende con la mirada, con el color que se mire, que la actitud y las habilidades dependen de las personas y que estas son las que nos ayudan a desentrañar y a defendernos de los desafíos del día a día que tenemos. Muchísimas gracias a los ponentes de esta mesa, gracias por estar con vosotros y gracias a la organización.